En Uruguay discutimos mucho sobre educación, discutimos sobre las autoridades de la educación, los gremios de la educación, las pruebas internacionales, cómo reaccionamos a esos resultados. Lo que a veces queda por el camino es la discusión sobre la educación en sí, cómo aprenden los alumnos, cómo enseñan los docentes y cómo se puede lidiar con los problemas de aprendizaje. Ahí entra la neurociencia, una disciplina que estudia la conducta humana, el funcionamiento del cerebro y que para algunos tiene mucho para aportar, pero ¿hasta dónde puede ir? ¿Qué es lo que puede contribuir realmente? Hoy nos acompaña Vivian Reigosa, experta cubana en neurociencias cognitivas, que fue invitada por EDUI 21 para brindar una conferencia titulada Desmitificar las neurociencias, sus potencialidades y límites para la educación del siglo XXI. Vivian, bienvenida, antes que nada.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Un poco de currículum, ¿te parece? Doctora en psicología, te desempeñas como directora general adjunta del Centro de Neurociencias de Cuba, especializada en neurociencias cognitivas, que es el estudio de los procesos de aprendizaje. Vayamos ya al grano, ¿no? ¿Qué recepción tiene la neurociencia en los ámbitos educativos? ¿El educador promedio está abierto a los aportes que se hacen de esta disciplina o es algo muy lateral y lejano?
Bueno, creo que a partir de los años 90, cuando ocurre el boom de las neurociencias, porque teníamos la posibilidad de acceder en tiempo real a las imágenes de cómo funciona el cerebro cuando está realizando determinadas tareas, creo que se hicieron determinados descubrimientos o se han ido haciendo a lo largo, a partir de esa década del cerebro, que es la de los años 90, hasta el día de hoy se han hecho una serie de descubrimientos que impactan sobre la educación. Creo que el acercamiento entre neurociencia y educación está ahora mismo en sus momentos iniciales.
En sus momentos iniciales.
En sus momentos iniciales.
No así la neurociencia, que tú decías que en la década del 90 fue considerada como la década donde explota la neurociencia y sus posibilidades de...
Efectivamente. Se encuentran una serie de hallazgos bien importantes de cómo el cerebro aprende en esa década y se ha mantenido esa investigación donde aparecen numerosos artículos publicados anualmente relacionados con el tema de cómo el cerebro aprende.
Claro. Que tú decías que esa es la principal función del cerebro, aprender.
Aprender. El cerebro tiene, esa es su principal función. Él aprende y en función de cómo aprende, entonces se comporta el individuo. Todo es aprendizaje, hasta lo emocional es aprendizaje. Entonces, ¿por qué es incipiente la relación entre neurociencias y educación? Porque, como describe un psicólogo, un neurocientífico educacional que es del Reino Unido, que ahora trabaja en Canadá, se llama Daniel Ansari, es tender un puente sobre aguas turbulentas. Hay razones epistemológicas, razones propias de que son disciplinas que cada cual habla con un lenguaje diferente, que hacen que esa relación no sea fácil de establecer. Pero indiscutiblemente la mayoría de los docentes y personas interesadas en la educación en estos momentos están tratando de acercarse a las neurociencias, a los hallazgos de las neurociencias y ver qué implicaciones tiene para la educación, y también los neurocientíficos están tratando de establecer ese puente. O sea, está dándose la intención en las dos direcciones para establecer ese puente.
O sea que se puede decir que en los ámbitos educativos el acercamiento o el puente ese hacia las neurociencias está siendo bien recibido. De a poco está siendo bien
en
recibido.
En general, sí. Lo que pasa es que hay que tener mucha cautela en el establecimiento de esas sinergias. Porque una de las cosas que está sucediendo ahora mismo, del cual somos conscientes los neurocientíficos educacionales, es que están prevaleciendo determinadas falsas creencias acerca de cómo funciona el cerebro y cómo aprende. Y esas falsas creencias que nosotros llamamos neuromitos están basadas en una simplificación de los hallazgos científicos de las neurociencias. Entonces, esa simplificación lleva a que se creen determinados sesgos en la manera en que cuando el educador recibe la información, la transmite y la usa en el aula. Por ejemplo, uno de los mitos, de los neuromitos más frecuentes entre los educadores de cualquier parte del mundo, porque es universal, es el mito de que aprendemos, tenemos estilos de aprendizaje preferenciales. Y hay personas que prefieren los estilos de aprendizaje donde la información entra por vía visual y otros lo prefieren por vía auditiva, y otros lo prefieren por vía kinestésica, o sea, a través del tacto, de la manipulación de objetos. Es cierto que tenemos las preferencias. Lo que no es cierto es que aprendemos mejor cuando nos dan la información en la escuela usando nuestra vía preferente. Eso está demostrado y, sin embargo, los maestros siguen pensando que es mejor al niño que es más visual darle todo el conocimiento apoyándose en la vía visual y al que es auditivo más es más preferente de la información que le entra por vía auditiva dársela por vía auditiva.
Según el caso sería acá.
Sí, pero no es cierto.
No es así, entonces
está demostrado desde el año 2006. Hubo un estudio seminal que se hizo en el año 2006 donde se compararon los resultados de más de 15 métodos que usan ese principio. Y no se encontró diferencias significativas entre el aprendizaje de los niños que no estaban sometidos a esos métodos de estilos de aprendizaje y los niños que sí.
Mira, ¿y entonces qué habría que aplicar?
Pero en además es una enseñanza multimodal. La enseñanza, les voy a explicar por qué. El cerebro tiene centros de procesamiento muy especiales para la audición, para la visión, para el tacto, para el gusto, para el olfato, sí, para todos los órganos sensoriales.
Antes que sigas, es contundente entonces los trabajos académicos que han demostrado que las diferencias son mínimas cuando se lo somete. Es decir, acá hay la academia acá no tiene dos bibliotecas, hay una sola que pesa más. Entonces hay que buscar en esa biblioteca el tender el puente, porque tú decías, ¿no? Si no, puede ser peligroso. ¿Peligroso según qué? Si tendemos ese puente, pero lo hacemos en base a los mitos que existen.
En base a los mitos. Entonces, esa es la idea. No sé si les interesa saber por qué, desde el punto de vista de funcionamiento del cerebro, es un mito.
Bien.
¿Les interesa?
Sí.
A ver, existen centros especializados en nuestro cerebro para procesar, o sea, en redes neurales que están más sintonizadas con la información auditiva, con la visual o con cualquier otro tipo de información sensorial. Pero esas regiones están altamente conectadas entre sí. De manera que cuando la información llega, por ejemplo, una información auditiva llega a ser procesada por los centros neurales relacionados con el procesamiento auditivo, como tiene tantas interconexiones con el resto, se convierte en un procesamiento en paralelo de todas esas áreas. De manera que al final la información se procesa por todas las áreas de una manera crossmodal. Y eso está comprobado a través de las neuroimágenes.
Claro, eso es lo que pasa dentro de nuestro cerebro.
Eso es lo que pasa.
Y eso es lo que tú decís que tendría que pasar entonces en el salón de clase.
Claro, dar información por las diferentes modalidades, esa información multimodal es más rica, es más atractiva, y el cerebro recibe aferencias que permiten solidificar más la huella de memoria, que es al final lo que se aprende. Se termina, en términos neurofisiológicos, no es más que un patrón de disparos de neuronas.
Hay que hacer un bombardeo sensorial, entonces, multisensorial.
Digamos multisensorial, pero bien planificado.
Digo, porque yo tampoco tenía muy claro que se practicara en el aula métodos que apuntaran más a las personas que son más visuales, entrar por ese lado, las personas más auditivas por ese lado. La imagen clásica que uno tiene es la del maestro con el pizarrón atrás, hablando, gesticulando, escribiendo, pero los alumnos con los papeles en
pero
frente,
mira,
¿no?
busca en Google estilos de aprendizaje en español, vaya, que si lo buscas en inglés, mucho más.
Claro.
Y te vas a encontrar aproximadamente 3 millones y tanto de entradas en Google que tienen que ver con eso. Es decir, que sí se usa con mucha frecuencia los estilos. De hecho, hay incluso hasta test estandarizados para probar primero, antes de empezar a enseñarle, por ejemplo, la lectura al niño pequeño, probar primero si el niño es más visual o es más kinestésico o es más auditivo. Y son test que además han demostrado que la percepción que cada niño tiene de cómo aprende coincide solo en un 50% con el resultado de los test.
Claro.
O sea, que es realmente una falsa creencia.
La conferencia se titula Desmitificar las neurociencias, ¿no?
Exacto.
Tú ya has mencionado algunos de los mitos que hay. ¿Qué otros mitos importantes habría para desmitificar que no hemos mencionado?
Sí,
de los importantes, de los pesos pesados.
Más importante. El otro peso pesado es que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Ese es popular.
Ese es muy popular.
Ese ya no lo compra nadie.
Sí. Ese es el de la película... Creo Alice, la película, no sé si vieron Alice.
Sí.
No.
Bueno, yo hoy presento el tráiler de Alice para que vean cómo los medios.
Pero lo ves cada 2x3 en tu Facebook. Por ejemplo, ¿no?
Usamos solo el 10% del potencial de nuestro cerebro. Sí, sí. Y no es verdad.
Y no es verdad. El cerebro, cuando funciona para una tarea, es tanta la conectividad que tiene que todo el cerebro se pone, todo el cerebro se activa.
Todo.
Incluso cuando estamos en resting state, o sea, en estados de relajación, donde no estamos pensando en nada, donde estamos. Estamos con la mente en blanco o estamos durmiendo, por ejemplo, hay actividad cerebral.
Claro, o sea que utilizamos el 100% en definitiva.
Sí, lo usamos.
Eso del 10% era una visión muy optimística y optimista y engañosa de somos un diamante en bruto, ¿no? Si el día de mañana usamos el 100%.
Sí, es verdad, ¿cuánto pudiéramos hacer? Sí. Ahora, fíjate, también eso está determinado porque cuando la gente ve las imágenes tienen mucho sex appeal, son interesantísimas. Y la gente ve las imágenes cerebrales y dice, esta es la imagen cerebral que se obtiene cuando la persona está leyendo palabras. Por tanto, estos son los centros de la lectura funcional. Y cuando uno mira las imágenes cerebrales, son hot pots. Son unos pedazos así de que tú ves en rojo, en amarillo.
Hay como actividad neuronal.
Y tú dices, está concentrado ahí. ¿Qué está haciendo el resto del cerebro? Porque el resto del cerebro se ve en gris. No está haciendo nada. Y no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas son imágenes estadísticas. Y lo que uno está viendo ahí son los centros donde hay diferencias estadísticas en el consumo de oxígeno entre la tarea de leer y no hacer nada. No sé si se dan cuenta.
Perfecto, sí.
Bien, entonces eso también ha llevado a que la gente diga, no, sí, mira, cuando yo estoy leyendo, lo único que veo en rojo es esto, esta parte que puede ser parietal, algo de un poco anterior y un poco en la parte occipital. Eso es lo único que yo uso cuando leo. ¿Qué está haciendo el resto de mi cerebro? No está haciendo nada. Entonces es inducido por las neuroimágenes, por una mala interpretación de las neuroimágenes.
Viviana, hay otro mito que no sé si es mito o no, que es que el hemisferio derecho es más creativo que el izquierdo, por ejemplo.
Ah, ese es otro mito.
Ese es otro mito, ¿no?
Sí, a ver, ese está muy arraigado en la educación. Los maestros a veces intuitivamente dicen, este niño es más para la cosa creativa, para la cosa más, más, vamos a decir, más artística. Y este otro niño es más racional, es más de la cosa analítica. Y ahí hacen la división entre cerebro izquierdo. O sea, los niños que son más de cerebro izquierdo, más de dominancia izquierda, y los niños que son más de dominancia derecha. Y eso también, por la misma razón de la interconectividad, no se ha demostrado. Hay un estudio muy bueno que se hizo con más de 1,000 personas, donde se demostró, se hizo en el año 2010, donde se demostró con imágenes funcionales que el cerebro ante cualquier tarea se activaba de igual manera hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. No se encontraron diferencias en 1,000 sujetos, más de 1,000 sujetos, no se encontraron diferencias entre un hemisferio y otro haciendo tareas que son predominantemente para el hemisferio derecho o predominantemente tareas para el hemisferio izquierdo. Y no se encontraron. Por tanto, ese es otro otro mito, otra falsa creencia.
Dejando un poco de lado los mitos y viendo las interacciones, ¿eh? Una de las banderas...
Sí, porque todo no es malo.
Claro, una de las banderas de la educación uruguaya es el plan Ceibal. Sí. Sin embargo, hace poco el Banco Mundial, en un informe sobre educación, calificó la política de una computadora por alumno implementada en Uruguay y Perú como totalmente ineficaz. Esto es porque no se mejoraron los resultados en lectoescritura y matemática. ¿Qué tiene para aportar la neurociencia a la hora de definir cuál es la mejor manera de aplicar la tecnología en el aula?
Bueno, mira, primero para hablar del informe del Banco Mundial. Yo leí el informe casi cuando salió. Y creo que en el caso de este análisis se hizo un poco sesgado porque se basó en un estudio que se hizo hace bastante tiempo. Ceibal ha sido un proyecto que se ha mantenido durante años hasta ahora y lleva otros análisis que no son ese en el que se basó esa afirmación. Pero bueno, ya es cosa interna de Uruguay. Yo te puedo decir que las neurociencias, sí, en donde más tienen que aportar es justamente en cómo se aprende a leer, a escribir y cómo se aprende a procesar los números, cómo se aprende a calcular, se aprende matemáticas. Y en ese sentido, también te puedo decir, puedo explicar un poco con ejemplos que cómo las neurociencias aportan al cómo aprender, que aportan al cómo aprender, no tanto al qué aprender, que eso es más de la didáctica educativa. Pero te puedo decir también que las nuevas tecnologías, hoy decía, conversaba, estuve en un programa de televisión antes de venir para acá, y conversaba con la persona que me entrevistaba, y él me preguntaba sobre el efecto de los videojuegos. Aunque Ceibal no usa una estrategia lúdica, pero no usa videojuegos en el sentido estricto de la palabra en todo lo que hace. Ceibal tiene cosas interesantes. Y decía, es un efecto negativo. Y yo le decía, mira, es tan malo no llegar como pasarse. Hay una TED, una conferencia TED de una neurocientífica que se llama Daphne Bevallier, que es suiza, que habla del efecto positivo y potenciador que tiene los videojuegos comerciales sobre el cerebro. Interesantísima. Y yo creo que puede tener potencialmente efectos negativos, por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y eso está más que discutido, los psicólogos pasan mucho tiempo hablando sobre eso.
Claro.
Ahora, ¿nosotros qué podemos aportar? Y podemos usar como interfaz estas tecnologías de la información y las comunicaciones, como las ceibalitas. Uh-huh. Es que conocemos que existen determinadas capacidades neurocognitivas básicas, redes neuronales, que desde el nacimiento están preparadas para funcionar, que son el sustento del aprendizaje después de complejo, por ejemplo, las matemáticas. Les pongo un ejemplo. Estimar de las cantidades de forma aproximada está basado en una red neural que existe en una parte del cerebro que se llama sulco intraparietal, que está dedicada desde muy temprana edad a discriminar dónde hay más y dónde hay menos. Esa habilidad tan básica se ha demostrado, que se llama el sentido numérico, es como se le ha dado el nombre, se ha demostrado que tiene, en estudios que se han hecho longitudinales, es decir, siguiendo a los niños desde pequeña edad hasta que llegan a una determinada, por ejemplo, a la adolescencia, se ha encontrado que tiene una relación significativa con el aprendizaje matemático. Los niños que tienen mejor sentido numérico son niños que después aprenden mejor matemática. Entonces, los neurocientíficos decimos, capitalicen este sentido numérico cuando enseñen matemática. Y cuando haya que enseñar conceptos complejos que se puedan enseñar a través de estas
herramientas
básicas que tiene el cerebro, que son naturales, en el sentido de que está dispuesto para entender los números a través de esas herramientas, úsenlas. Por ejemplo, las fracciones. Las fracciones se enseñan como el pastel, donde dividimos en cuatro, un pedazo del pastel es un cuarto, ¿cierto? No se enseñan como magnitudes numéricas y las fracciones son magnitudes numéricas. Si nosotros hacemos una línea numérica, nosotros podemos ubicar en esa línea numérica las fracciones. Por ejemplo, esa red neural encargada de estimar aproximadamente los números, las cantidades, está muy cercana de otra red neural que tiene que ver con el espacio, con la información espacial. Y además está cercana también con otra región que tiene la representación de los dedos. Fíjense cuántas cosas se pueden hacer para enseñar determinados conceptos matemáticos. Si utilizamos la información, por ejemplo, un ábaco, utilizamos las barras numéricas, las barras de Montessori, o utilizamos, por ejemplo, los dedos como apoyo para aprender. Hay sistemas de didácticas en matemática que prohíben el uso de los dedos. Sin embargo, las neurociencias tienen evidencia de que el uso de los dedos
es
bueno porque te cimenta. Esa te cimenta el procesamiento de esas imágenes, de esas representaciones mentales aproximadas de las cantidades, que es la base del aprendizaje matemático. Eso es un ejemplo.
Vivian, no estamos sin tiempo casi, ¿no? Pero una última que no sé si la neurociencia ha encarado, ¿no? Sobre la desigualdad de la educación, ¿no? Desde un concepto estrictamente neurocientífico, que es tu métier.
Sí.
¿Tiene que haber una educación distinta para el alumno según su situación socioeconómica o sociocultural? ¿O todos los alumnos aprenden igual independientemente de esos factores.
A ver, desde el punto de vista de las neurociencias, sí, que restringes a eso, y me encanta que lo hagas así, de esa manera, porque este tipo de problemas es multifactorial. Desde el punto de vista de las neurociencias, te puedo decir que está comprobado que los ambientes de pobreza, los ambientes desfavorecidos, tienen un impacto negativo sobre el desarrollo del cerebro. Y hay estudios muy fuertes que muestran que, por ejemplo, tienen un especial vínculo con el desarrollo de algunos centros funcionales, como por ejemplo el hipotálamo, que es el centro funcional fundamental para la memoria. La amígdala, no las amígdalas de la garganta, sino las amígdalas, una estructura profunda que hay en el cerebro. La amígdala, que está relacionada con el procesamiento emocional. Y corteza prefrontal, que está relacionada con la planeación de la conducta, con el control de impulso, con la solución de problemas, con la memoria de trabajo. Entonces, se ha visto que no solo el no nutrirse bien, que es algo que es ciencia constituida de hace muchísimo tiempo, sino que otros factores adversos relacionados con la pobreza, como es la falta de estimulación por parte de los padres, o una familia, padres que son estresores, el estrés tóxico por el estilo parental, la exposición a tóxicos ambientales, debido a que en los ambientes empobrecidos, generalmente a su alrededor, el medio ambiente, es muy prevalente que aparezcan elementos tóxicos, neurotóxicos. Todos estos factores, hay estudios que muestran que tienen un efecto negativo sobre todas esas estructuras que yo le estoy diciendo. De manera que sí está demostrado que los ambientes empobrecidos tienen una incidencia fuerte sobre el desarrollo cerebral. Pero el cerebro tiene una propiedad que es fundamental para la educación, que es la propiedad de la plasticidad neural. El cerebro es capaz durante toda la vida, que antes se pensaba que no, igual que se pensaba que neurona que se moría, neurona que no se regeneraba, y tampoco es así, las neuronas se regeneran y el cerebro tiene capacidad de aprender para toda la vida. Lo que hay periodos sensitivos y periodos menos sensitivos, pero siempre aprende. Esa plasticidad neural es un aliado, puede ser un aliado en situaciones de cómo tratar la desventaja. Porque no es un fatalismo biológico. El cerebro puede reacomodarse, puede reorganizarse. Entonces, hay una cosa que es un principio básico en las neurociencias y también en la psicología cognitiva y en la psicología evolutiva, que es que las personas que tienen más deprivación son las personas que mejor aprovechan las intervenciones. Y eso se ve montones de casos, de cualquier tipo de intervención.
Nunca es tarde y se maximiza, podría ser la dos definiciones.
Por tanto, ¿cómo yo veo la cosa? Yo la veo como que no se pueden diferenciar. Debe ser una educación de inclusión, pero sí se debe proteger desde los sistemas de políticas educativas, se debe proteger, conociendo estas cosas, se debe proteger a los niños más desfavorecidos, dándole
inyecciones.
De estimulación, que puede ser desde la nutrición hasta, por ejemplo, entrenamiento de esas capacidades neurocognitivas que uno sabe que el cerebro las puede desarrollar y pueden mejorar las matemáticas o la lectura.
A desiguales, trato desiguales de alguna manera, ¿no? Es decir, si son desiguales porque están expuestos a otro tipo de cosas que...
Es favores, es darle elementos protectores.
Protectores, muy bien.
Pero dentro de la inclusión, no separando. No fatalismo. Porque el fatalismo biológico es lo que lleva a que muchos maestros ahora mismo digan, no, pero yo con ese niño no puedo hacer nada, si ese niño lo que tiene es un problema de la cabeza.
Claro. No, se nos fue el tiempo, Diego, pero es muy interesante, ¿no? Hay tantas cosas para conversar. De todas maneras, está esta conferencia.
A las 19 en la Católica. Es una conferencia abierta.
Eso está bueno también para que todo el mundo que está escuchando ahora esté interesado.
Sí, y profundizar un poco más. Es una conferencia donde va a ser muy participativa, es decir, todo lo que los neurocientíficos sabemos acerca de cómo aprender mejor, lo vamos a usar en esa conferencia para que la gente se vaya de verdad con algún conocimiento que les pueda servir para algo. Es la idea que tenemos, vamos a ver si lo logramos.
Vivian Reigosa, experta en neurociencias cognitivas, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes.